Pues ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchísimas gracias por estar en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio. Gracias por mantenerte despierto o activo, haciendo tus cosas mientras otros duermen. Nosotros somos los ponedores de calles, la gente que vive al revés, la gente que le hace la cobra a la política, y nos vamos dando cuenta que en cualquier rincón del mundo pues ocurre alguna circunstancia positiva que es digna de reseña para comenzar un programa de radio que lo escucha prácticamente, o que se escucha prácticamente en toda España. Siempre comenzamos montando calles positivas, calles que nos demuestran que la vida mola un montón y que, por ejemplo, hay gestos que merecen muy mucho la pena. Recordarás que el lunes ponía esta primera calle positiva del día con uno de los médicos españoles más importantes del último siglo. Se trata del doctor Josep Baselga, una eminencia en el campo de la oncología, que el pasado domingo fallecía a los tan solo 61 años debido a un trastorno neurológico degenerativo de evolución rápida. En la actualidad es verdad que no hay ningún tratamiento para esta enfermedad, ya que es bastante rara y su investigación es escasa, y por eso la familia del reputado médico ha querido aportar su granito de arena. Clara Baselga, que es la hija de Josep, ha pedido a todo el mundo que en vez de flores para su padre, pues se hagan donaciones al Hospital Clínic de Barcelona, para de esa manera avanzar en los estudios sobre ese trastorno. Bueno, pues dicho y hecho, los familiares, los amigos, también los conocidos, han realizado un total de 700 donaciones por un valor de 134.000 euros. Y la verdad es que me parece una bonita forma de homenajear a una persona que dedicó toda su carrera a salvar vidas mediante la investigación. Sus avances sobre las terapias moleculares permitieron dar un cambio a, bueno, los tratamientos del cáncer de mama, reduciendo su mortalidad. Así que estamos seguros de que el doctor Baselga podría sentirse muy orgulloso de la iniciativa de su familia, que está en la línea de lo que fue él en su vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este miércoles 24 de marzo de 2021, estamos haciendo radio en directo. Y fíjate, para la próxima hora, la primera hora de Poniendo las Calles, vamos a hablar de la hostelería, un poquito de la hostelería, porque cierto es que es uno de los sectores más claramente, más duramente golpeados por la pandemia. Son muchísimos los negocios de restauración que durante este tiempo han tenido que cerrar, claro, y los que aún continúan abiertos pues están haciendo verdaderos malabares para seguir en pie, pensando en el momento que todo vuelva a la normalidad o a la cierta normalidad. Bueno, pues hoy te vamos a contar cómo el dueño de un bar que está en el recorrido del Camino de Santiago está sobreviviendo a través de un mecanismo de micromecenazgo. Y es que hay veces que no queda otra que reinventarse para poder sobrevivir. Así que vamos a estar muy atentos a todo esto que te vamos a contar a ti, ponedor. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5, ¿qué más cosas vamos a contar a los ponedores?
Pues hoy ha venido Nacho Rodríguez, que además de estar cogiendo el teléfono, nos va a hablar de música, ya sabes, con ese espacio que tiene los miércoles. Nos trae dos bandas nuevas que van a intentar estar a la altura de lo que luego nos pongas tú, Pulpo. Veremos a ver. De momento suena muy bien, las que ha traído hasta ahora. No nos vamos a quejar.
Hombre, y es que tiene la responsabilidad de hacer valer las nuevas publicaciones y los nuevos grupos y grupetes que buscan su espacio, que funcionan en sus ámbitos y que hay que verse comparados con los que ya en su día comenzaban y luego lo que fueron creciendo a nivel promocional y a nivel artístico, y tiene una responsabilidad importante. Así que, Nacho, muy buenos días, por cierto.
Muy buenos días, Pulpo, pues sí.
Te lo tienes bien preparado hoy, ¿no?
Ahí lo tengo, todo preparado.
Perfecto. Y en cuanto al tiempo, a los ponedores, ¿qué les contamos?
Pues muy buenas noticias. Las temperaturas van a seguir subiendo en casi todas las partes de España y, de hecho, vamos a ver que en la gran mayoría de ciudades españolas vamos a alcanzar los 20 grados o más a lo largo del día.
Qué bueno.
No nos podemos quejar. Día agradable y con cielos despejados en casi toda España. Eso sí, las temperaturas mínimas siguen siendo bajas. Estamos en tiempo primaveral y eso quiere decir que cuando el sol está arriba hace buen tiempo, pero durante la noche sí que vamos a pasar un poco de frío.
Muchísimas gracias, Nacho. Vamos a recordar a esos ponedores que en su día llamaron, que marcaron el teléfono directo y gratuito del estudio, el 950-6006, y sobre todo lo bien que nos contaron en qué andaban liados entre las 4 y las 6 de la mañana. Por eso fueron diplomados.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores.
¿Qué tal? ¿Tú por dónde andas ahora, hermano?
Pues estoy aquí en Francia, en lo que le dicen la autovía de los ingleses, la que sube hacia Calais. Pero bueno, yo he sentido sentido España. Hoy llevo productos de limpieza para una cadena de supermercados. Vamos, es aquí francés, pero vamos, también hay en España esta cadena de supermercados. En España y en Portugal también hay.
Buenos días, Pulpo, desde Lérida.
Desde Lérida. Qué bonito es Lérida, ¿eh?
Precioso, precioso y preciosa comunidad. Soy de Barcelona, pero vivo aquí desde hace 10 años. Pero siempre está vinculada a esta ciudad por motivos, bueno, que siempre tiene familia aquí y, bueno, y aparte que es muy bonita.
Sí.
Y te fijas que he dicho Lérida. Entrar.
¿Cómo te encuentras, hombre?
Para hacer las horas que son, que no lo llevo mal. Salí de Galicia y preparar a Valladolid y ahora voy para ir para las capitales. Transporto hoy, estoy llevando alimentación refrigerada.
Pues nada, aquí, que ya malo, me va a decir, me da un diploma para mí.
Así
que
tú,
yo lo tengo.
Tú el diploma y ya está, y no nos cuentas nada, ni por qué estás aquí, ni qué haces, ¿no?
Pues nada, salgo del tiempo solo y nos vamos para Calera y Choza, ahí a coger agua al manantial.
¿Y qué llevas, un cubo?
No, llevo una garrafa aquí para llenarla.
¿Cómo te has despertado? Yo soy muy curioso, ¿eh?
Ah, pues yo tengo un mal despertar. Yo que pues suena el despertador y a la segunda. A la primera no, porque a mí me gusta dormir.
Y claro, te levantas a las 3 de la mañana. ¿Cómo suena tu alarma?
Pues tengo una, el gallo quirico ese. ¡Increíble!
Poniendo las calles.
Te animo a que nos llames ahora gratuitamente al 950-6006 para dar a conocer a qué te dedicas, por qué estás despierto ahora, por qué no estás durmiendo como la inmensa mayoría, por qué eres un ponedor de calles. Llámame, entra en directo que serás diplomado. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles con el corazón.
Buenos días, Pulpo, Bea, ¿qué tal estáis? Y gracias por estar ahí. ¡Soy ponedora!
Son ponedores. Son ponedores.
Hoy queremos hablar un poquito del Camino de Santiago, si realmente tú has tenido la suerte de hacerlo, si lo tienes pendiente, si lo has hecho, cómo han sido tus experiencias, qué significado tiene para ti. ¿Es compromiso, es agradecimiento, es sacrificio? Nos encantaría leerte, aunque ya te digo que hay un montón de mensajes, ¿se vea?
Sí, Xavi Artero, que dice que lo ha hecho 8 veces, 3 entero. Engancha, la verdad, volveré por última vez cuando se pueda.
Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño.
¡Tarjeta amarilla!
Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas.
Qué bonita canción de Roberto Carlos para comenzar esta nueva edición de Poniendo las Calles a las 4 y cuarto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo a la gente que está ahora mismo pasando por una mala situación, la gente que está agobiada, preocupada, con angustia, en circunstancias complejas, la salud, algún que otro problema, muchas veces ni siquiera suyo, sino a lo mejor de algún familiar, algún amigo que lo está pasando mal y tiene que acudir a la radio para pasar estas dos horas duras de radio. Hasta que aparezca a las 6 de la mañana Carlos Herrera por aquí. Hay un montón de mensajes, se vea. Yo no sabía que la gente en Poniendo las Calles o la gente en general tenía tanta pasión por el significado, sobre todo, que tiene el Camino de Santiago.
Y que lo habían hecho, porque tenemos un montón de mensajes de gente que ya ha cumplido ese sueño. Marta Arrate dice que lo ha hecho y que es una maravillosa experiencia. O Cinta Pérez dice, bueno, pues yo no lo he hecho, pero me encantaría por fe y por tradición. Claro. Es un viaje que tengo pendiente. Juan Carlos nos ha contado que lo hizo desde Ponferrada y nos cuenta un montón de historias. Dice, ese es el Camino Francés. Fue de las mejores experiencias de mi vida. Menos cuando iba subiendo a Ocebreiro, dice, que me decía, ¿qué haces aquí pudiendo estar en la playa? Claro. En estos días de vacaciones. Dice, a mí lo que me pasó es que calculé mal la pasta e iba un poquito con lo justo y gracias a tres catalanes pude terminar, que me pagaron la comida durante tres días. Bueno. Dice, sigo teniendo contacto con ellos y la verdad que nunca imaginé que iba a llorar al ver una ciudad. Cuando llegué a la catedral, cuenta Juan Carlos, no podía dejar de llorar y de recordar todo lo que ha pasado en mi familia. Volveré seguro. Ahora por una lesión de rodilla pues me es imposible, pero tengo muchas ganas de hacerlo de nuevo. Unos mensajes preciosos, la verdad, contando anécdotas.
Claro, y sobre todo la gente que ha ido, luego tiene como la necesidad de repetir. Fíjate la de veces que Carlos Herrera nos ha contado el significado que tiene para él el Camino de Santiago. Desconecta, piensa, se prepara un montón de cosas, agradece. Y es verdad que ahora lleva pues por lo menos dos años sin poder hacerlo, pero claro, la gente quiere volver a retomarlo en cuanto se pueda. El Camino de Santiago va a ser otra vez pues un espacio de acogimiento, porque la gente necesita agradecer y la gente necesita ofrecer pues ese sacrificio que tiene el realizarlo. Yo tengo muchas ganas, vea, estuve a punto hace años, cuando estaba en Cadena 100, de realizarlo en directo, haciendo conexiones cada día en la programación de Cadena 100, pero al final, por una cosa o por otra, siempre sucedía algo que...
Ocurre algo, ¿no?
Sí, que no lo pudimos llevar a cabo, pero vamos, es una cosa que está pendiente, ¿eh?
Claro, a mí también me gustaría, pero un poco más adelante, porque ahora, entre otras cosas, no hay tiempo. Bueno, no, se requiere coger varios días para hacerlo, sí. No vale con una semanita. Miguel Martínez dice que él no lo ha hecho, pero que es algo que le encantaría hacer. El problema es que nadie se anima. Debe estar buscando a una persona que se anime con él. Y dice, a mí, como que creo que solo, pues no será igual, pero bueno, ahí lo tengo pendiente. Hay muchísima gente que va sola y de hecho dicen que es una manera estupenda de conocer a gente y que se hacen amigos, pero para toda la vida, gente que continúa en contacto. José Ángel Serrano dice que va de camino ahora mismo. Es decir, que él lo va a empezar en nada porque el mensaje ha sido voy de camino. Y Bernabé Martínez cuenta, yo sí lo hice en bici. No hay palabras para explicar todo lo que se siente durante el camino. Hay que vivirlo porque hablar con la gente que hace el camino y con la gente de los lugares por los que pasas. Bernabé, que digo, dice que paraba en las plazas de los pueblos y preguntaba siempre, se acercaba a la gente mayor, no a la gente joven. Sí. Se acercaba a la gente mayor para preguntarles el mejor lugar para comer. Y dice, nunca fallaron, eran los mejores sitios, claro, los tienen controlados.
Bueno, y que por allí fíjate cómo se come, ¿no?
La, ¿cómo no?
Galicia es una cosa que es una barbaridad, ¿no? Es una exageración cómo se come en Galicia.
De los mejores sitios, sí, el producto es lo mejor.
Bueno, pues nada, déjanos ahí el mensaje que te apetezca y nosotros lo vamos leyendo en estas dos horas, bueno, y ahora 40 minutos de programa que tenemos por delante en Poniendo las Calles. Somos ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles. 61.939 ponedores. Si tú le das ahí a seguirnos, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que te invito a que te sumes, a que te tengamos aquí presente y te veamos como han hecho Pablo Soler, Cris Navalón, Luis Pérez Barranquero o también ponedores que le han dado a seguirnos a esta página, como Paco Luque, José Bofi, Rafael Gil y Mauricio Domínguez. Son ponedores que nos han seguido en los últimos minutos, a los cuales les doy las gracias y la bienvenida a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Bueno, ya lo sabes, son muchos, muchos los bares que han sufrido las consecuencias de la pandemia. Es verdad que hay situaciones para las que ningún propietario de un negocio está preparado. En Santiago de Compostela, por ejemplo, la hostelería llevaba meses, por no decir años, preparándose para este 2021, el año santo compostelano. Es una festividad que suele traer hasta Santiago de Compostela una innumerable cantidad de peregrinos. Gonzalo Arias es propietario de un bar en las inmediaciones de la catedral, un local que, bueno, en un año como este suele estar a rebosar de gente, pero la realidad es que está prácticamente vacío por culpa de la pandemia. Fíjate, su bar se llama Conga 7 y desde que empezó la crisis ya acumula 10 meses de pérdidas y 30.000 euros que ha tenido que pagar ya de sus propios ahorros. Bueno, como te puedes imaginar, con 2.000 euros de gastos fijos al mes ha llegado a su límite. Y a punto de cerrar, Germán se ha animado a seguir un consejo que le dieron sus propios clientes. Le decían: Germán, crea un crowdfunding. Créalo, un crowdfunding, un mecanismo de micromecenazgo. Bueno, Gonzalo ha estado en la tarde de COPE explicando cómo está la situación ahora mismo.
Pues la situación es límite para mí y para la gran mayoría de compañeros que tengo. En mi caso, pues gracias a la familia, gracias a mi novia, pues voy llevando los gastos al día, pero eso, también tuve que pedir un pequeño préstamo personal y ahora mismo lo que estamos haciendo es endeudarnos, y yo tengo compañeros que algunos deben más de medio año de alquiler.
Claro, la cuestión es que ha llegado un punto en el que se ha comido los ahorros para mantener el local abierto, pero claro, Gonzalo ha seguido pagando los gastos fijos religiosamente para poder pedir ayudas al gobierno.
Es que primeramente si no tenemos todos nuestros gastos al día, pues ya no podemos dar ayudas del gobierno. Ni a mí en concreto, de momento, yo soy ocio nocturno, que somos, digamos, el sector más damnificado, con los mayores cierres y las mayores restricciones. Y a mí me llegaron, desde que comenzó la pandemia, una ayuda de 2.000 euros y hace nada, cuestión de unos días, otra ayuda de 3.000 euros, que es lo que me permitió y lo que me va a permitir eso, pagar este mes de alquiler y el mes pasado que ya lo adeudaba.
La situación en Santiago es mucho más complicada, sobre todo si la comparas con años anteriores.
En un año normal, enero, ya tendría que estar llegando peregrinos todos los días a cientos. En temporada alta estaríamos contabilizando de 2.000 peregrinos al día. Unas 2.000 compostelanas estarían dando al día. Ahora mismo, a pesar de que las restricciones no lo permiten, sí que están llegando, siguen llegando todavía algunos peregrinos, pero 1, 3, 7 al día. Las calles desiertas, hay ciertas zonas que, bueno, pues tienen terrazas al sol y digamos que la gente de Santiago aprovecha y sale a las terrazas, pero aún así, con la restricción de horario y la restricción de aforos, sigue siendo imposible para la mayoría de los negocios.
Y es que las restricciones horarias y de aforo, más la falta de clientela, le han obligado a dar el salto al crowdfunding, y todo gracias a sus clientes, los peregrinos.
Yo, antes de tener el bar, trabajé muchos años como taxista y además viví 4 años en el extranjero y sé lo que es tener problemas de comunicación en otros países, con lo cual yo procuré siempre, además siendo peregrino, ayudar en todo lo posible a los peregrinos. Y de ahí algunos peregrinos, sabiendo las dificultades que tenemos aquí en comparación con otros países y las pocas ayudas que tenemos en comparación con otros países, pues me querían, comprar algo ahora para consumir en el futuro, de un plazo de 1 año o 2 años, pero consultando con mi gestoría eso no era viable. Entonces fue cuando 3 personas, Mark de Estados Unidos, Margaret y Peter de Australia, pues me propusieron hacer un GoFundMe, una recaudación de fondos gratuita, sin ningún ánimo de lucro. Y bueno, pues ahí estamos. Empecé a investigar hace ya unos meses, pero hace, digamos, 10 días que fue cuando la publiqué. Eso, pensando más bien en mis, bueno, la gente que conozco del extranjero, que sé que van a volver, y gente que, eso, amigos y conocidos.
Claro, es un crowdfunding que ya está generando muy buenos resultados.
Y la verdad es que en 10 días estamos próximos a 2.000 euros. Sorprendente, y no solo es el dinero, sino también los mensajes de apoyo y de ánimo para seguir luchando. Y
Claro, es que Gonzalo reconoce que el espíritu del camino es ese, la solidaridad y el altruismo, y siendo peregrino sus clientes no se esperaban otra acogida.
En cierta manera un poco me lo esperaba, porque es eso, llevo ya muchos años en la comunidad de peregrinos y la comunidad de peregrinos, digamos que todos nos ayudamos. Entonces, en parte sí me esperaba una buena respuesta, quizás no tan rápida y no tan pronta, pero es eso, tanto en Galicia aquí con los vecinos, los otros compañeros, otros negocios, todos dando mensajes de apoyo y de ánimo y también del extranjero.
Al final es un ejercicio recíproco. El bar de Gonzalo sobrevive gracias a los peregrinos para que cuando todo vuelva a la normalidad pueda recibirlos como es debido. Ahora mismo son las 4:25, las 3:25 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles, hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Gracias Rosa María Tapia, gracias Arturo de la Cruz, gracias Inma González, gracias Gonzalo Fernández Rozada, gracias Pablo Sanchís, gracias Miguel Ángel Moreno, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. No estamos solos. Buenos días. Maybe together we can get somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store, managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far, just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working, body's too young to look like his. My mama went off and left him, she wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him, so I quit school and that's what I did. You got a fast car, is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision, leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car, speed so fast it felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped round my shoulder, and I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone. Un abrazo a los de la placa blanca, un abrazo a los vigilantes de seguridad, a la gente que está en el camión en este momento, a la gente que está pasando por una situación compleja. Nos gusta saludar a los policías nacionales y locales, a los funcionarios de prisiones, a la gente que está en el mantenimiento de las carreteras, a los sanitarios, a la gente que está en los hospitales cuidando a enfermos y a los solidarios. Un abrazo bien fuerte, de verdad. Aquí estamos en directo sacrificando nuestra vida, como lo haces tú, y levantando España. ¡Viva España! Por cierto, Beatriz Calderón, el Camino de Santiago y los ponedores sintiéndolo.
Concha García, que nos cuenta que tenía que haberlo hecho el año pasado, pero claro, con la pandemia pues quedó pendiente. Es fruto de una promesa por un buen resultado en un examen muy importante de mi hija. Que claro, hay mucha gente también que dice, voy a hacer el Camino de Santiago porque se lo promete, ¿no? A alguien o pide por algo y entonces, bueno, pues si da resultado, deciden hacerlo. Jaime Moya, quiero hacerlo con carro valenciano tirado por dos caballos.
¡Qué bueno!
Sí, dice, me hace mucha ilusión llegar a la plaza del Obradoiro con el carro y con los caballos. Tiene que ser todo un espectáculo.
Yo he visto la llegada de muchos peregrinos después de muchos días, semanas, incluso de sacrificio y de sufrimiento, por supuesto. Y la verdad que cuando la gente llega a la plaza del Obradoiro, O sea, se rinden a los pies de la catedral, se ponen de rodillas, se abrazan, se emocionan y están exhaustos muchos minutos sin poder hacer nada más que llorar, estar mirando la fachada de la catedral y dar gracias.
Es imponente, la verdad, que verla sin ese sacrificio ya, bueno, pues la sientes, ¿no? Cuando llegas ahí a la plaza y es mirar, levantar la vista y la, tú imagínate si llevas 15 días o 20 días o 30 días esperando a llegar a ella. Pues tiene que ser una emoción tremenda. Me ha gustado mucho el mensaje de José Antonio Aníes porque dice, mira, yo lo he hecho muchas veces. Una vez en bicicleta con mi hija desde Barbastro, en Huesca, 1.100 kilómetros, dice. Tú imagínate, esto es tremendo. Otra vez desde Sarrea con un grupo de amigos. Uno de ellos iba en silla de ruedas. Y con el mismo grupo lo hice al año siguiente, desde Tui, el Camino Portugués. Y ahora lo tenemos empezado con mi compañera, desde Somport, el Camino Aragonés, hasta Burgos. Nos faltan 2 semanas para acabarlo. Como decía mi hija, lo de hacer el Camino de Santiago debería ser algo obligatorio para todo el mundo. Es una gran experiencia en muchos sentidos.
Bueno, vamos a seguir leyendo mensajes de los ponedores que nos dejen en facebook.com/poniendolascalles tus experiencias con el Camino de Santiago, si lo has hecho, si no lo has hecho, si está pendiente, si lo has hecho, qué ha significado para ti, y te vamos a ir leyendo en esta hora y media de programa que tenemos por delante en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Por cierto, aunque no te lo creas, ahora están sucediendo cosas rarísimas en cualquier parte del mundo.
Cosas raras, porque puede que no haya nada más injusto en esta vida que le atribuyan a otra persona son un logro que ha sido tuyo, ¿no? Pero a lo largo de la historia tenemos infinidad de ejemplos. El último le ha ocurrido a un español que también somos muy dados a tener logros y que se lo adjudiquen otros. Se trata del atleta internacional Camilo Alonso, que el pasado domingo corrió el maratón de Dresde, pero debido a un error lo hizo con el dorsal de otro deportista. Y claro, con tan mala fortuna que hizo el maratón y encima estableció un récord. Y ese ha sido atribuido finalmente a este último.
¡Hala! ¡Qué injusto!
Muy injusto, muy injusto, pero bueno, todo tiene solución en esta vida. Bueno, la verdad es que todo fue desde el principio, desde el comienzo, todo fue un cúmulo de circunstancias por rarunas, extrañas. Cuando iba a empezar la carrera, Alonso se da cuenta de que no tiene el dorsal y entonces anuncia a los organizadores de que lo había perdido. No sabía muy bien qué había pasado con él. En aquel momento la solución que le dan es darle el número de otro atleta, de concretamente el hondureño Iván Zarzo, que finalmente no se había presentado. No había reclamado su dorsal y entonces le dicen desde la organización, te podemos dar este dorsal para que puedas competir. Claro. Y le dicen, no te preocupes porque después cambiamos el nombre en el sistema informático.
Yo a ese plan le veo laguna.
Sí. Yo cada vez que a mí alguien me dice, tú no te preocupes, yo me preocupo.
Claro, tú no te preocupes que esto depende de mí y tú, y él pensará, y tú, como no vas a quedar en buen resultado, en buena posición, aquí no se va a enterar nadie de que no he hecho nada.
Pero eso pasa mucho. No sé, por ejemplo, tú vas al médico, ¿no? Y estás esperando. Y de repente ves que se pasa la hora y a ti no te llaman. Te acercas y dices, perdone, hay cita para Beatriz Calderón. Y entonces va y te dicen, no, pues no estaba usted apuntada. Digo, pues sí, porque yo tengo aquí el volante. Y entonces te dice, pues no te preocupes que te... No te preocupes, has escuchado la frase,
¿no? Sí, sí.
No te preocupes que yo ahora te pongo aquí y te avisamos. Hora y media después. Perdone.
Que sigue sangrando.
Perdone, estoy en la lista que llevo aquí una hora cuando dice, ¡ay, no! Se me había olvidado. No, es tan típico.
Sí, sí.
Pero esto
es muy salchichero español, ¿eh?
Pero es que es, un despiste lo tiene cualquiera. Entonces yo el no te preocupes a mí me da mucho miedo. Bueno, pues este lo sufrió y yo le veo lagunas a ese plan siempre.
Sí, sí, ahí falla algo.
A mí no me gusta el no te preocupes. A mí me gusta, no, apúntalo ya, que te estoy viendo. Mejor que el no te preocupes y lo apunto yo dentro de 15 minutos. Bueno,
no voy a hacer que se te pase.
Eso es. Bueno, efectivamente había lagunas en el plan porque cuando Alonso termina la carrera con 2 horas 17 minutos 46 segundos, en Honduras creen que había sido Zarco, el hondureño, su nacional. Y la federación de este país le atribuye el récord nacional en una maratón. Afortunadamente ya se ha resuelto el follón porque el tal Zarco ha confesado que él ni estaba ni se le esperaba en la carrera, que no llegó ni a correr. Así que ahora cada uno ya puede continuar con sus vidas, cosas que ocurren.
Menos mal que se ha solucionado, Bea.
Sí, ha tardado 2 días en solucionar el problema, si esto es ponerse a ello. Pulpo, ¿tú sabías que se podía vender un tuit?
Pues no lo sabía, me he enterado recientemente y encima por tantísimo dinero.
Sí, sí, un mensaje, es decir, vender un mensaje. Uh-huh. A mí también me ha parecido una cosa loca cuando lo he leído al principio, pero me acabo de enterar de que existe un mercado que permite vender este tipo de cosas virtuales, cosas claro. que en principio no se podrían poder vender. Bueno, todo ha sido posible a la reciente creación de un nuevo formato digital que permite asociar a cualquier objeto virtual, ya sea una imagen, una uh-huh. foto, una animación, un vídeo o una pieza musical y también uh-huh. un escrito, un certificado de autenticidad que lo convierte en ese momento en una pieza única.
¿Qué? ¿Eh?
Tú no te has enterado de nada, yo tampoco. Uh-huh. Aquí lo importante es que te enteres de que se ha creado algo que sirve para certificar este tipo de cosas. Pues, por ejemplo, un tuit o una foto o un mensaje. Entonces, uh-huh. ahora se emiten esos certificados para que esa foto o ese mensaje que tú has publicado en Facebook sea algo único y puedas comercializarlo, puedas venderlo. El primer mensaje de tuit que ha sido vendido ha sido precisamente el primer mensaje de tuit que se escribió en la historia. Y esto ocurrió el 21 de marzo del año 2006. Tú no tenías Twitter. Uh-huh. Y yo tampoco.
Claro.
No lo tenía nadie porque el primer mensaje fue el 21 de marzo de 2006 cuando uh-huh. Jack Dorsey, que es el cofundador y director ejecutivo de la Red del Pajarito, puso configurando mi cuenta Twitter. Esto es algo así como si ahora mismo se pudiera comercializar la primera llamada telefónica, uh-huh. que por supuesto la hizo el que inventó el teléfono claro. y que fue a su secretario y le dijo, ¿estás ahí? Claro, y pues eso se comercializa.
¿Esto que me he inventado? ¿Eso está funcionando ya entonces?
Esto está funcionando, claro. ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? Pásala,
pues choca que ya lo acabamos de inventar.
¿Se me escucha? La frase sería, ¿se me escucha?
Correcto.
Y entonces una vez que ya sucede esto, que eso se pudiera vender. Pues con claro. el tuit ha pasado lo mismo.
Esta frase de configurando mi cuenta Twitter es, se me lee.
Claro, se me lee. Se me lee. Bueno, pues esta frasecita, configurando mi cuenta Twitter, se ha vendido por un precio módico de 2,9 millones de dólares.
Muy caro.
Muy caro. Aquí quería haber metido yo el corte de Almeida, pero sí. es poco, me parece.
Claro, es poco.
Y no nos valía, porque poco me parece, no, casi 3 millones de dólares.
Qué barbaridad.
Bueno, es bastante caro. Quien lo ha adquirido es un hombre que se llama Sina Stark. Uh-huh. Es un multimillonario malasio que ha sido uno de los que ha hecho su fortuna gracias a la explosión del Bitcoin. Uh-huh. Y creo además que el pago lo ha hecho en esa criptomoneda, ¿no? Uh-huh. Se llama así.
Sí, hay mucha gente que ha pegado el pelotazo, ¿eh, Bea? Uh-huh.
A mí me sigue dando miedo. Esto un día se desinfla igual. Y te quedas, sí, y te quedas a dos velas.
No. Estas cosas que nunca... Sí. Esto de no manejar el dinero en la mano y tenerlo y saber de dónde viene todo y tenerlo muy claro, es algo tan volátil que uno no quiere meter tampoco en la cabeza.
Efectivamente. Yo tengo que decir que recuerdo a mi padre todavía con fajo, cuando íbamos de vacaciones. Eso hombre, ya claro. no se lleva. Claro, eso ya no sé, tú ya estás con la tarjeta no, y tal. Claro. Pero yo recuerdo de sacar el fajo con la sí, gomita.
Sí. Perfecto. Exactamente, claro, y guardarlo a lo mejor debajo de una planta.
Eso es.
Y a medida que se vaya necesitando, pues oye, el mes salía de ahí, claro.
Y tan contento porque era con tan disonante.
Sí, sí, ¿verdad?
Estaba ahí. Ahora lo del Bitcoin, pues yo, pues me suena un poco a chufla.
Los sábados por la mañana era cuando se iba al banco en mi casa. Se iba al banco el sábado por la mañana y se sacaba el dinero para ir tirando durante
toda la semana.
El resto de los días, ¿es
claro,
verdad?
Claro. Pero lo que uh-huh. era lo que era impresionante era lo que es las vacaciones.
Claro.
Claro, porque ahí era un montón de dinero claro. así que nunca habías visto tú tanto dinero junto.
Claro, y lo tenías que esconder si te ibas un mes por ahí fuera o 20 días o 10 días y lo tenías que dejar en casa y tú te ibas a la playa durante el día, pues tenía que estar bien escondido el dinero.
Eso es impresionante. Bueno, lo del tener el dinerito así, que se vea. Eso Nos es. Situamos ahora en París porque allí la policía de esta ciudad ha cometido una de las mayores, voy a decirlo porque es que se me entiende, uh-huh. una de las mayores cagadas que se recuerdan.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Ha sido con una redada policial uh-huh. que ellos la anunciaron a bombo y platillo, ¿no? Asegurando que se habían incautado de una cantidad importante de cocaína y finalmente ha resultado ser un cargamento de caramelos de fresa.
¿Pero qué invento es esto?
Pero tú imagínate la cara, yo no tengo ni idea de cómo llegaron a esta situación ni de quién claro. les dio el chivatazo, pero tú te imaginas a la policía con esas operaciones que son súper brutales.
Sí.
Están todos en comisaría, venga ya, se da la señal, el juez ya dice, venga ya, se puede operar. Y entonces ya salen los furgones, todos ahí como los SWAT, y de repente entran en una nave, tiran la puerta abajo, entran un montón ahí armados y han decomisado unas chuches. Y yo, menos mal, claro, es que toda esta película mental que tú los estás viendo y dices, madre mía, esto qué potente, ¿no? Y se han llevado unos caramelos de fresa.
Se lleva unos caramelos, de verdad.
Bueno,
es que de verdad.
Menos mal que ya no está Mariano Rajoy, porque ya sabes que fue su mayor defensor cuando la subieron los impuestos.
Chuches,
va a subir el IVA de los chuches también.
También el IVA de los chuches. Tú imagínate y se entera que han decomisado caramelos de fresa.
Qué grande, Mariano.
Escuchamos a De Vicio, porque están de aniversario. Se acaba de cumplir un año del lanzamiento de su disco Impulso y lo han querido celebrar pues sacando al mercado una edición especial. En ella encontramos este tema inédito, Castillo de Cera, que escuchamos ahora en Poniendo las Calles.
Pues venga, el teléfono del estudio, gratuito, 950-6006. ¿A qué te dedicas ahora? ¿Por qué estás despierto? ¿Estás trabajando? Cuéntame a qué te dedicas. Cuéntame cómo es tu trabajo. ¿No puedes dormir? ¿Estás agobiado? ¿Estás preocupado o preocupada? Llámame. La llamada es gratuita. Queremos conocerte y, por supuesto, diplomarte.
Descubres tu enemigo mirándote el ombligo, eres tú, nadie más, no lo busques fuera. Adictos al peligro que tiene romper con los esquemas. Y yo, que todo lo muerdo, y tú, castillo de cera. Verás que el fuego en el cuerpo no siempre te quema. No, no, y estás tan viva por dentro.
Estamos en directo poniendo las calles. De Vicio está sonando de fondo. Y Juanjo Fernández me manda un mensaje. Me dice, hola Pulpo, soy Juanjo. He realizado el camino varios años con mis amigos, otro año con mis cuñados y cuñadas, y otro año con mi mujer y mi hijo mayor, todos desde Sarriá. Y quien no lo haya hecho, se lo recomiendo. Es una experiencia única. Aunque lo hagas 40 veces, son 40 experiencias diferentes. Te desconecta de todo y te pone las pilas hasta el año siguiente. Un abrazo y enhorabuena por el programa, nos dice Juanjo Fernández. Pues Juanjo, leído, muchísimas gracias por contárnoslo, por tu testimonio. Y además que lo tomamos en consideración, porque es verdad, cada viaje es una experiencia diferente por muchas veces que lo hayas realizado. Te lo agradezco un montón. Vamos a abrir el teléfono gratuito, es el 950-6006. En esta ocasión lo ha marcado Manuel, que es el ponedor que entra en directo y además está en carretera. Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal ahora mismo? ¿Por dónde vas?
Pues mira, ahora mismo voy en el kilómetro 150 de la carretera Andalucía.
Uh-huh. ¿Qué localidad tienes por ahí ahora mismo?
Ahora mismo, pues no te sé decir, pero no te sé decir, porque yo voy con el GPS, ¿sabes? Tampoco me conozco mucho, claro, muy bien todo, pero vamos, yo con mi GPS no me pierdo.
Claro, estás como a 60, 70 de Despeñaperros, ¿no?
Sí, más o menos.
Muy bien, muy bien. La carretera, me imagino que ahora mismo vacía.
Sí, pues los cuatro furgonetas que vamos y los camiones.
Qué bien. ¿Vas solo o te van siguiendo algunos compañeros?
No, yo voy solo, porque vamos, nosotros hacemos ensayos clínicos y cada uno va a un paciente. Mis compañeros estarán también igual en la carretera, pero cada uno a un destino.
Ajá. ¿Y qué es eso? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué dices el tema de los pacientes?
Porque nosotros trabajamos coordinado con los hospitales, haciendo ensayos clínicos, por ejemplo, un paciente que tenga una enfermedad, de estas enfermedades raras que hay, que necesita una medicación especial, pues los médicos le preparan una medicación para esa enfermedad y nosotros se la vamos llevando, porque son personas que no pueden salir de casa, o ahora con esto del COVID hemos estado llevando a mucha gente y a personas mayores para que no fueran a los hospitales.
Claro.
Y bueno, y muy bien, ahora sí que tenemos mucho trabajo, la verdad, con esto de la enfermedad esta que hay.
Manuel, que digo yo que vaya responsabilidad que tienes, ¿eh?
Sí, la verdad, ¿eh? Y hasta firmar los partes, tiene que ser cada uno en su sitio a la hora que es, porque claro, date cuenta que te estamos dando unas pastillas que te puedes llevar, por ejemplo, tres pacientes, y tienes que tener mucho cuidado de no darle una cosa a otro, y sí, hombre, es un poco, a mí me gusta, la verdad, porque parece que estás haciendo un bien y ayudando. y me gusta mucho.
Y me imagino que llevarás como un justificante, como que te da inmunidad para moverte por cualquier rincón de España, porque estás haciendo prácticamente una labor social, ¿no? Estás salvando muchas vidas a través de los medicamentos que vas moviendo por toda España.
Claro, nosotros llevamos nuestro permiso para circular por toda España y aparte llevamos una tarjeta que nos informa de que somos transportistas de la farmacia. Y eso también nos ayuda mucho. La Guardia Civil cuando ve eso rápidamente te da paso, te facilita.
Qué bueno, ¿no?
Muy bien.
Qué bueno. ¿Estás claro. orgulloso, Manuel?
Sí, sí, la verdad. Desde que llevo trabajando aquí estoy súper contento. Además que ves que ayudas de verdad, porque cuando vas al paciente, ves las necesidades que tiene o cuando es una persona mayor y te sientes bien, la verdad, yo a mí me gusta.
Es impresionante la de cosas que suceden por la noche, el sacrificio de esos horarios y esas profesiones, ¿no? O sea, ¿quién se va a imaginar que alguien que se cruce contigo en la carretera estás transportando cosas tan importantes y que oye, van a salvar y a mejorar un poco la vida de la gente que está enferma, ¿no?
Claro, claro que sí. Lo que pasa es que, claro, la gente no lo entiende. Muchas veces nos ven las furgonetas y eso, o los camiones, y parece que vamos molestando porque vamos más despacio, pero realmente vamos a ayudarles a ellos, a ayudarles realmente. Bueno.
Claro, claro, claro. ¿Qué pasa? ¿Que en algún momento se han quejado por el ritmo o por el camión que lleves o lo que sea?
No, me refiero a los turismos. Los turismos parece que tienen de estar en contra de los transportistas. Como somos más lentos,
es verdad.
¿Sabes? Muchas veces parece que molestamos, pero también tenemos que adelantar, también tenemos que... Pero bueno, yo a mí me gusta conducir mucho y sobre todo lo que te digo, mi trabajo me encanta, la verdad.
Qué bueno, Manuel. Pues oye, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. A partir de ahora tendrá tu nombre en grande, logotipo de COPE, nuestra bandera de España. Y si algún día te para la Guardia Civil, pues también enseñale el diploma y les da saludos nuestros, que nosotros queremos mucho a la Guardia Civil.
También, y también los escucho muchas veces que llaman.
Sí, por supuesto. Aquí siempre nos ayudan a poner las calles. Pues que tengas buena ruta y te felicitamos por tu dedicación. Cuídate mucho y ten cuidado la carretera.
Igualmente, Pulpo, y muchas gracias. Y un saludo para todo el equipo. Y hacéis mucha compañía.
Ay,
sois los mejores.
Qué bien, qué bien.
Y soy ponedor.
Muy bien. Cuídate, Manuel. Buena ruta, hermano. Gracias.
Venga,
muchas gracias.
Igualmente, gracias. Chao.
Hasta
chao.
Ahora, las 4:46, hora menos en las Islas Canarias. Enseguida me voy a asomar a facebook.com/poniendolascalles para ver qué mensajes nos estáis dejando y qué ponedores nos acaban de seguir. Gracias por estar aquí en COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El profesor Carlos Centeno, profesor titular de la Universidad de Navarra. Medicina paliativa, regularización y despenalización de eutanasia. Primero, ¿cómo concibe usted que debe ser el final de la vida? Y luego, ¿cuál es la verdadera muerte digna?
Vamos a tener una nueva ley que perjudica a muchos, ¿no? Esta no es la sociedad que yo quiero.
Luis Planas, ministro de Agricultura, pesca. Si se elevara el precio en origen de las cosas, ¿eso va a cuenta de la cadena de intermedio que hay o va al precio final de los productos?
Creo que hay margen dentro de la cadena para que ese precio no repercuta efectivamente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En 13 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. Ya sabes que Nacho Rodríguez es nuestro becario y nuestro compañero, que por cierto le queremos un montón. Lo que pasa es que Nacho está convencido de que nos tiene que convencer de que su generación musical, la actual, es mucho mejor que la nuestra, la de los cuarentones. Fíjate, quiere luchar contra la movida madrileña, contra el pop rock nacional de los 70 y de los 80. Vamos a ver cómo lo hace hoy. Nacho, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Bueno, luchar no, simplemente valorar las dos generaciones, vale, que veamos un poquito, porque yo sé que bueno, está complicada la cosa. Pero mira, oye, que te traigo una última novedad. Uh-huh. El tema que te traigo se llama Maldito, y es de un grupo que se llama Los Parrots, o The Parrots, es madrileño. Es una banda que yo ya te iba a traer y estaba esperando el momento adecuado y esta semana me lo han dado. Esta banda yo creo que es de los más antiguos que te he traído porque su primer trabajo salió en 2014. Son una banda madrileña, como te digo, pero que siempre han tenido mucha proyección internacional porque la gran mayoría de sus temas son en inglés, porque siempre se han visto pues, muy influenciados por el rock alternativo estadounidense, el grunge y esa música de guitarras sucias y ritmos frenéticos. Bueno, su álbum, Los Niños Sin Miedo, se publicó en 2016 y desde entonces han lanzado algunos sencillos, pero llevaban un par de años, pues bueno, como un poco callados, ¿no? En completo silencio. Y desde hace apenas 5 días podemos escuchar su nuevo tema que trae una novedad. Es completamente en español y lo han creado en colaboración con C. Tangana. Toma ya. Esto ha sorprendido tanto a los fans de los Parrots como a los fans de C. Tangana, como te imaginarás. Primero porque, claro, ¿quién iba a decir que los Parrots tuvieran alguna similitud artística con C. Tangana?
Pues sí.
Y segundo, es la primera incursión dentro del rock de Puchito, de C. Tangana, y lo han hecho justo después de triunfar con su último trabajo. Así que nada, te lo dejo aquí escuchándolo.
Venga, vamos a escucharlo aquí en Poniendo las Calles, en COPE.
Pues es un tema que no sé qué te parece. A mí, la verdad, me gusta mucho. Me gusta mucho porque habla un poco de la juventud que se nos escapa de las manos y de esa apatía que sentimos a veces por los problemas que nos rodean. Y bueno, a mí lo que más me ha sorprendido es descubrir lo bien que pueden encajar el autotune y las guitarras eléctricas. No sé qué te parece esa afirmación, ¿eh?
Hombre, a mí me gusta mucho cuando las bandas actuales se fijan en cosas que eran muy de los 90. Cuando hablamos de autotune y cuando hablamos del vocoder y ese tipo de cosas, nos fijamos rápidamente en Cher, en las producciones musicales que Cher le impregnó a sus canciones. Y estas bandas que se hayan quedado con cosas de hace 10, 15 años aproximadamente, 20 quizás, y que se lo pongan a sus, bueno, producciones artísticas ahora, me parece muy bien, y hay que darles espacio y hay que darles su momento de radio a todas esas bandas que oye, quién sabe lo que puede pasar dentro de nada con ellos, y que sea la música y el sonido que representa a España pues en cualquier certamen, en cualquier parte del mundo.
Sobre todo esta colaboración tan extraña que han hecho estos dos artistas, los Parrots y C. Tangana, que C. Tangana hasta ahora era un trapero, un reguetonero, claro, hasta claro, ayer prácticamente. Y bueno, la verdad que me ha sorprendido para bien.
Bueno, esta es la primera, pero habías traído otra, ¿no?
Eso es, déjame aquí. A ver, que hemos venido a escuchar música, Pulpo. Ahora vamos a cambiar el chip porque quiero llevarte a un registro completamente diferente. Esto que vamos a escuchar ahora se llama Cariño y es una banda de pop pues muy generacional también. Tanto es así que dicen que dos integrantes se conocieron por una app de citas, para que veas. Una banda del siglo XXI no se me ocurre un origen mejor, más moderno, ¿eh? Lo que te traigo es lo último de esta banda madrileña, que ya cuenta con varios miles de fans y algunos conciertos con sold out a sus espaldas. Se llama Canción de Pop de Amor.
Vamos a escucharlo. Nacho está poniendo las suyas. Enseguida yo voy a poner las mías, las nuestras. La de la gente que tiene más de 40 años, por supuesto que sí.
Cuento de mi amor sin caducir.
canciones que están cantadas sin ningún tipo de esfuerzo, que parece que están cantando directamente apoyadas en la barra de un bar y cantándole al camarero así como apoyados y sin el gesto de cantar. Ya me cuesta un poquito más entender, Álvaro. Digo, Nacho, me cuesta más entenderlo, de verdad.
Sí, mira, yo la verdad que a mí este grupo me gusta porque tienen un algo en su... No, ya no te digo en las letras o en la voz, que es verdad que estoy de acuerdo contigo que tienen un tonillo un poco como de pasota, ¿no? Sí. Que a mí personalmente tampoco me disgusta, pero lo que más me gusta de este grupo es ese sonido un poco electrónico que tienen, un poco de ordenador, así como un sintetizador, una cosa así.
Bueno, tienes que darle una escucha de vez en cuando a los flechazos.
A los flechazos me lo apunto.
Va un poco en esta línea y es un sonido, sobre todo, muy tocado en escenarios, muy tocado en estudios y con una fuerza en los 80 que no te lo puedes ni imaginar. Y me recuerda un poco a este grupo que nos has puesto ahora, ¿eh? Te lo tienes que apuntar, Nacho, que te va a gustar y mucho.
Pues aquí me lo apunto para tenerlo ya escuchado. Yo siempre enriqueciéndome de cultura musical. Pero genial, nada, te he llevado por el rock más cañero, Pulpo, hasta este pop tan simpático que no te ha gustado tanto. Y bueno, ¿qué me traes tú?
Bueno, yo tengo muchas ganas de poner algo de los Nikis. La característica curiosa que tiene la canción que vamos a escuchar ahora es que se dio a conocer incluso antes de que saliese el primer disco de esta banda madrileña. Esta canción se editaba en el 85, en 1985. Es verdad que los Nikis, bueno, es un grupo que ha dejado su marca en la movida madrileña con letras como esta, muy cañeras y muy divertidas. Y quédate con eso, ¿no? Porque la canción sale en el 85, pero el disco sale en el 86. Esto es todo un himno, sobre todo en Madrid.
Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan. Por mucho tiempo que pase, 1582, eso no se ponía.
Recientemente los Nikis salieron a la palestra también por el uso que se ha hecho de esta canción para ciertos movimientos políticos y nada más lejos de la realidad, sobre todo porque en el pensamiento político no coinciden con ellos precisamente, pero oye, los Nikis les vino muy bien porque se les pidió que se juntasen de nuevo, lo que significaría un montón de conciertos y de actuaciones. Lo que pasa es que los Nikis no están ahora mismo en la onda de la música, cada uno tiene su trabajo. Y como que no les apetece mucho, ¿eh?
Bueno, no están en la onda de la música, pero ya te digo que esta canción ha sonado en todas las ferias de los pueblos, habidas y por haber, ¿eh?
Hombre, claro.
La hemos cantado los de tu generación y los de la mía, grito pelado.
Claro, es que esta es una canción generacional que se ha quedado ahí, que forma parte de lo que es el sonido de la movida madrileña y sobre todo en Madrid, los locales de copas. Es una canción de bar de copas y eso está francamente bien, pero es que hay más canciones, Nacho, que tienes que tener en cuenta, sobre todo porque tú también te quieres enriquecer musicalmente hablando. El disco se publicó en el 86, vamos a avanzar un año, porque en el 87, con Gabinete Caligari, un grupo, bueno, de los más grandes y exitosos que tuvo la movida madrileña, hicieron una canción dedicada, bueno, pues a uno de los miembros de ese grupo de Gabinete que tuvo un accidente de tráfico, que falleció, Ulises, y le hicieron una canción que ahí está, que es también otro himno de la banda. Vamos a escucharla porque está francamente bien y aquí la voz del cantante, un barítono que lo hace francamente bien, pues esta canción fue número uno.
Cuando tan serio te trata.
repaso, ¿qué quieres que te diga? Entre las dos tuyas y las dos mías hemos dado un repaso a la música bastante interesante, ¿eh?
Bueno, yo creo que hemos traído dos bandas muy distintas entre sí, pero que se combinan muy bien juntas.
Uh-huh. Perfecto, Nachete, pues muchas gracias. Recuerda que te las puedes descargar a partir de las 6 de la mañana en nuestro podcast en cope.es y que ahora enseguida con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera, vamos a hablar de las últimas palabras de Angela Merkel sobre la pandemia, que han sido ciertamente alarmantes. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información. Yo me asomo a facebook.com/poniendo las calles para ver quién nos acaba de seguir y poder mencionarte. Gracias por estar aquí en COPE.